Capítulo 4. La integración del conocimiento, la acción y la renuncia. Jnana Karma Sanyasa Yoga.
Krishna dijo entonces: Arjuna, le enseñé estas mismas verdades eternas a Surya, el dios Sol. Él se las transmitió a su hijo Manu, el primer ser humano, y este a su hijo Ishvaku, el primer rey, para que manejara mejor sus obligaciones terrenales. Estos secretos, así transmitidos a través de las eras, fueron aprendidos por sabios eminentes. Pero con el tiempo fue escaseando la gente noble apropiada para recibirlos, y la práctica de estos conocimientos casi desapareció. Digo que son secretos no porque se trate de verdades ocultas, sino porque hoy hay muy pocas personas preparadas para oírlos. Te los digo a ti, Arjuna, porque te amo y porque eres digno de recibir esta gracia. Desconcertado, Arjuna lo interrumpe: Krishna, ¿cómo puede un hombre de hoy instruir a uno de la antigüedad? Cierto es que tú y yo hemos sido amigos íntimos por muchos, muchos años, y que te quiero entrañablemente, pero tú eres apenas 5 o 6 años mayor que yo. Naciste siglos, milenios después de Surya y esos otros que nombraste. Ellos pertenecen a un pasado tan distante que ni siquiera puede imaginárselo. ¿Cómo dices que fuiste tú el primero en enseñar esto? No me digas que fue en una vida tuya anterior, porque con ello contribuirías aún más a mi perplejidad. Krishna se rió en su interior, porque se dio cuenta de que había llegado el momento. Arjuna, le dijo, la gente afirma que el sol nace y se pone, pero no nace ni se pone. Solo ocurre que ellos no lo pueden ver. Lo mismo pasa conmigo. Yo no he nacido ni moriré. Pero los mortales comunes, al ver que voy y vengo, piensan que he nacido muchas veces. En bien de la simplicidad, déjame decirte que tú y yo hemos tenido muchos, muchísimos nacimientos. Tú, en tu vida actual, los has olvidado, pero yo los recuerdo todos. Tengo conciencia de la continuidad de mi existencia como Atma a través de incontables edades, pero tú ni siquiera conoces tu Atma, tu realidad más perdurable. Esa es la diferencia entre nosotros.
La declaración de Krishna.
Y debes saber también, Arjuna, que como divinidad presente en todos los seres y en toda la naturaleza, no tengo nacimiento ni muerte. Sin embargo, de tanto en tanto me manifiesto en forma terrenal y vivo lo que parecería ser una vida mundana. Parezco humano, pero eso solo se debe a mi maya, a mi poder de ilusión. Porque en verdad estoy más allá de la humanidad, solo confraternizo con la naturaleza, que es mía. Cuando la bondad y la acción correcta se debilitan y en cambio crece y se fortalece el mal, encarno en un cuerpo para alentar y transformar a los hombres, restablecer el equilibrio entre el bien y el mal, explicar el sublime plan y finalidad de la vida y servir como ejemplo para que otros lo sigan. Vengo después de siglos, en épocas de crisis moral y espiritual, con este propósito. ¿Te parece extraño? Sí lo es. A la mayoría de la gente le es difícil comprender que la divinidad suprema se mueva de un lugar a otro bajo una forma humana. Pero para quienes se atreven a aceptar el secreto de que soy yo, la divinidad, quien opera en ellos, que soy su propio ser, mi venida al mundo en forma humana es una rara oportunidad para liberarse de la errónea creencia de que ellos son sus cuerpos. Liberados de esta ilusión, estos seres especiales buscan refugio en mí, el Atma. Quedan inmersos en mí, pensando y recordando la divinidad que hay dentro de ellos mismos. Purificados de su egoísmo, su temor y su cólera, por el fuego abrasador de este gran saber, Ellos alcanzan la meta suprema como muchos lo hicieron antes. Para todos los fines, esos seres se vuelven uno conmigo. Esto es absolutamente cierto. Deja ir todas tus dudas. Creerás que soy parcial, pero no tengo favoritos. Cualquier camino que recorra una persona es mi camino. De cualquier modo que se aproxime a mí, le devuelvo lo que da. Si me tratan como padre o madre, los trato como mis hijos. Si me veneran como maestro, acepto sus servicios como su señor. Si me adoran como a un niño, los trato como lo haría un niño. Ansío a los que me ansían. Soy amigo de quienes me consideran su amigo y hasta me aproximo como un enemigo a quienes me consideran su enemigo. Todos los caminos conducen a mí, la divinidad. En su mayor parte, quienes anhelan el éxito en sus afanes mundanos rezan a las deidades menores para ver satisfechas sus necesidades. En verdad, todo deseo es una forma de rezo y a menudo tiene pronta satisfacción. Pero cuanto más alto es el ideal, más arduamente debe perseguírselo y más hay que esperar para lograr satisfacerlo. En el comienzo, establecí en la naturaleza un sistema evolutivo por el cual todos los seres evolucionan hacia su perfección espiritual. Luego, fijé cuatro castas para el funcionamiento armonioso de los pueblos y el progreso de la humanidad. Ellas corresponden a niveles cada vez mayores de conciencia y de logros espirituales y morales. Todas las sociedades tienen grupos parecidos. Lamentablemente, este sistema se aparta a veces de su curso correcto, pero debe saber que su estructura básica es válida para la armonía social y la claridad de miras de los integrantes de todos los pueblos. Y aunque las personas son todas iguales en su esencia, hay diferencias entre ellas, basadas en las consecuencias de sus acciones anteriores, de su karma y en su constitución natural. Y aunque yo, el Atma, soy el autor de esas diferencias, soy inmutable y las trasciendo a todas ellas.
La liberación de la rueda kármica.
Las consecuencias de mis actos no se me adhieren porque, como te dije, estoy desapegado de los frutos de esos actos. Así también quedará libre de las consecuencias de sus propios actos quien comprenda realmente este principio del Atma, del verdadero ser interior. Esto no es nada nuevo. Los más antiguos buscadores de la liberación lo sabían bien y llevaban a cabo sus acciones mundanales sin sentido del ego, sin acarrearse consecuencias kármicas. Haz lo mismo, Arjuna. Sin embargo, aún los grandes sabios han quedado perplejos a veces y no han sabido distinguir la acción de la inacción. Te diré, Arjuna, qué acciones debes cumplir y cuáles has de evitar. Este secreto puede liberarte de la rueda de la muerte y el renacimiento. La persona verdaderamente sabia, el ñani, el yogi, el sthitaprajna o iluminado, es aquella que reconoce la inacción en la acción y la acción en la inacción. Sabe que allí, donde tiene lugar una acción aparente en el nivel mundano, puede haber una real inacción interior. Asimismo, allí donde en apariencia no tiene lugar ninguna acción mundana, en el plano interno puede desarrollarse una acción considerable. Las personas verdaderamente sabias, Arjuna, están en el mundo, pero no pertenecen a él. Pueden estar muy ocupadas en cuestiones terrenales, pero su mente y su corazón siguen en soledad, y de este modo se conectan con el Atma interior. No son tocadas por las consecuencias de sus actos. Por su parte, las que ignoran el verdadero ser, tal vez piensen que ellas son su cuerpo, el motor de sus actos, y quizá renuncien a la vida mundana, pero en su interior aún hay turbulencias resultantes de sus apegos y deseos. esa turbulencia interna también es acción, y aunque supuestamente esas personas no actúan, no se desprenden de las consecuencias de sus actos. El verdadero sabio no piensa en los frutos de sus actos, y por ende carece de turbulencia interna. Esto quiebra la cadena de las consecuencias. Todos sus deseos egoístas se han consumido en la hoguera al saber que ellos no son el cuerpo ni el motor, sino que son el Atma, el verdadero ser interior. Escucha atentamente, querido amigo, pues ahora te diré algo nuevo. Los sabios que he descrito están siempre satisfechos y no necesitan nada. Han abandonado todo apoyo externo. En esto consiste la verdadera libertad personal. Actúan, pero sus actos son una adoración de la divinidad. La esencia de su éxito es que han logrado desembarazarse de los frutos de sus acciones. No esperan nada, no tienen expectativas, lo han abandonado todo, mantienen el control sobre su mente y sentidos. Habiendo conquistado el deseo, por más que actúen en el mundo, no atraen hacia sí ningún karma negativo. Estos sabios han trascendido los pares de opuestos. Son los mismos cuando tienen éxito que cuando fracasan. Pérdidas o ganancias los dejan indiferentes. No compiten ni se comparan. Están libres de la envidia y hacen frente, contentos, a lo que pueda sobrevenirles. Tampoco ellos, aunque realizan acciones mundanas, están atados a las consecuencias kármicas. El karma de una persona se esfuma cuando ella se mantiene desapegada, con la mente purificada por el conocimiento de que toda vida es una, y cumple con su deber con espíritu de sacrificio, como un acto de devoción, una ofrenda.
Las actitudes devocionales.
Todo, Arjuna, todo en la creación es Dios mismo. Lo que se ofrenda es Brahman. El acto de la ofrenda es también Brahman. El que hace la ofrenda es Brahman. Hasta el fuego al que se echa la ofrenda es Brahman. Dios no es algo lejano, sino que está dentro de ti y es tu ser. Si ves la divinidad en todas tus acciones, lograrás la unión con Él, con Brahman. Para ello, tendrás que estar bien arraigado en Brahman, constantemente consciente de la divinidad. No importa lo que hagas, ya sea que comas, duermas, trabajes, reces o solo respires, esta actitud devocional, que recuérdalo, es el sacrificio, promueve el verdadero conocimiento y sabiduría. Algunos aspirantes veneran a deidades menores. Si estas ofrendas se realizan con auténtica devoción, traen crecimiento espiritual. Otros indagadores más evolucionados se dedican por entero a la deidad suprema, a Brahman, sometiendo su conciencia individual a la conciencia cósmica, ofrendando su ego al Señor. Algunos aspirantes avanzados aprenden a suspender sus sentidos del oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato, ofrendándolos al fuego de la contención sensorial. De este modo, controlan los estímulos antes de que traspongan las puertas de la percepción. Hay quienes hacen lo contrario, no limitan las sensaciones antes de que ingresen, sino que controlan la influencia que ellas tienen en la mente. Ambos métodos producen igual resultado, la purificación de la mente, que es absolutamente indispensable para el autoconocimiento. Otros conocen tan bien al verdadero ser interior que en un raro culto ofrendan todos sus actos y la actividad de sus sentidos y hasta las funciones de su energía vital, su respiración y los latidos de su corazón. Suspenden su entendimiento, reniegan del mundo objetivo, su ego se diluye. Despojado del ego, El ser se identifica tan plenamente con el Atma que quien realiza este sacrificio se funde con Brahman. Hay quienes ofrendan sus riquezas y posiciones como acto de devoción, otros se niegan a sí mismos, sufren y practican la austeridad como forma de purificación, otros hacen votos monásticos o sacerdotales, ofreciendo su conocimiento de las escrituras, hay algunos que de su propia meditación hacen una ofrenda, otros hacen entrega de la misteriosa energía vital que llevan dentro, prana, merced al control de la respiración, deteniendo su inhalación y exhalación. Otros se abstienen de ingerir alimento y practican el sacrificio espiritualizando su energía, o sea, volcando en forma figurada su propia fuerza vital en la fuerza vital cósmica. Todos estos diversos métodos de sacrificio o de veneración tienen por objeto desarrollar cierta actitud mental. Quienes viven con una actitud devocional sincera, ofrendando su vida para mejorar el mundo, no incurren en pecado, no acumulan deudas kármicas. Este mundo no es para quienes no realizan ningún sacrificio ni acto de devoción. En cambio, quienes viven realmente su vida como una ofrenda, participan en el néctar de Dios y mediante su altruismo alcanzan lo divino. Como ves, Arjuna, múltiples y diversas son las ofrendas que las personas hacen a Dios. Todas ellas provienen del funcionamiento del cuerpo, los sentidos y la mente. La acción, en su forma corriente, encadena, mientras que convertida en devoción, libera. La devoción es el sagrado plan de la naturaleza. Ofrendar el conocimiento del ser verdadero como sacrificio es mejor que cualquier ofrenda material. El objetivo de todas tus acciones, de todas tus obras, no es multiplicar de manera desproporcionada tus posesiones, ligándote así más a la tierra, sino alcanzar la sabiduría espiritual, el conocimiento intuitivo del verdadero ser interior. Tú estás vivo con el único fin de iluminarte y unirte a Dios. Otra actitud correcta para desarrollar el conocimiento espiritual es reverenciar de todo corazón a alguien que ya lo haya alcanzado auténticamente. Cuando alguien se empeña en forma sincera por alcanzar la iluminación espiritual, de algún modo la divinidad lo pone en contacto con un maestro iluminado. Hazle todas las preguntas que sinceramente se te ocurran. Así como una vela ardiente puede encender muchas otras, un alma iluminada puede llevar luz al aspirante sincero. Cuando alcances la sabiduría espiritual, nunca más estarás confundido o engañado. Verás toda la creación en tu verdadero ser y en mí.
El poder del autoconocimiento.
El conocimiento espiritual, ñana, logra lo que ninguna otra cosa puede lograr. Hasta la más indigna de las personas descarriadas puede navegar por el río traicionero del pecado sobre la barca de este particular conocimiento. Así como el fuego quema la madera, el conocimiento del verdadero ser interior reduce a cenizas los tres karmas, el del futuro lejano, el del futuro inmediato y el del presente, el que se está produciendo en la actualidad. Este conocimiento destruye los dos primeros y vuelve inoperante al tercero en el momento mismo en que actúa. En todo el mundo no hay nada que purifique tanto como el conocimiento espiritual, el conocimiento del ser, pero exige una profunda indagación en la naturaleza de lo real y lo no real, y que el entendimiento se entregue a ello por entero. A su debido tiempo, estas cosas se llegan a conocer con el corazón. Que la sabiduría espiritual sea tu más alta meta, Arjuna. Profundiza tu fe. Restringe tus sentidos. Así llegarás pronto a alcanzarla y lograrás la paz perfecta de la divinidad. Los ignorantes, desconocedores del Atma y carentes de fe, desperdician su vida. Su incredulidad los enajena del ser y, por ende, de la auténtica unidad con los demás. Como todos los desdichados, no pueden ser felices ni en este mundo ni en cualquier otro. Quienes realmente conocen la divinidad, quienes han renunciado al apego por los frutos de sus obras ofrendándolas a lo divino, quienes han cercenado con la espada del conocimiento todas sus dudas sobre la verdad de su Atma, se han liberado de sus cadenas. Por más que ocupen todos sus momentos con alguna acción, el karma no puede mancillarlos. Oh príncipe, tu ignorancia de tu verdadero ser interior es la causa de tu actual renuncia a actuar. Así como lo opuesto de esa ignorancia, el autoconocimiento, te impulsaría hacia la acción intrépida. Cercena, pues, con la espada de la sabiduría las dudas de tu corazón. Tú, el mejor de los hombres, levántate, ocupa tu puesto, sé un guerrero.